Usted escucha Nocturna RCN Podcast.
Y le doy la bienvenida precisamente al doctor Luis Guillermo Vélez Álvarez. Luis Guillermo Vélez Álvarez, connotado economista de nuestro país, economista surgido, nacido de la Universidad de Antioquia, con un doctorado en economía en la Universidad de París, asesor del Banco Mundial, asesor del Fondo Monetario Internacional, asesor de la Alcaldía de Medellín, de la Gobernación de Antioquia, de muchas empresas privadas en nuestro país, cantidad de empresas privadas en Colombia, experto, por si faltara algo, experto en la consolidación de empresas de servicios públicos, sobre todo el manejo del agua, conocedor desde el punto de vista financiero y técnico de las hidroeléctricas en Colombia, también uno de los estudiosos de las microcentrales eléctricas en nuestro país, y es doctor en economía de la Universidad de París. Doctor Luis Guillermo Vélez, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Buenas noches, Julián, me gusta saludarlo y le agradezco esa presentación tan especial.
No, es lo que usted es. Yo no me he inventado nada, es lo que usted es. Sencillamente yo soy un relator de un pedacito de su hoja de vida.
Bueno, Julián, muchas gracias.
En todo caso. Doctor Luis Guillermo, pues le he venido haciendo seguimiento. Yo no tengo la oportunidad, no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sí a sus escritos, a sus conferencias, a sus apreciaciones, por ejemplo, sobre lo que está pasando en nuestro país con respecto a una campaña tan importante, una campaña electoral tan importante como es la de definir el próximo mandatario de los colombianos. Hay un candidato muy importante, un hombre estudioso, que está ocupando el primer lugar en esa intención de voto por un sector importante de la población colombiana. Ese candidato hace parte de la izquierda, tradicionalmente de la izquierda. No lo estamos conociendo ahora. Lo conocemos desde hace 3 campañas presidenciales, para hablar solo de campañas presidenciales, porque lo conocimos también como alcalde de Bogotá, es decir, se ganó la alcaldía de Bogotá, más candidaturas, y también alcanzó la senaduría, es decir, fue senador de la República. Entonces, que no nos vengan a decir que estamos descubriendo al doctor Gustavo Petro, sino que lleva pues tantos años en la política, es un hombre público, con debates interesantísimos sobre el paramilitarismo y sobre tantas otras cosas. Bueno, pues ese hombre está ocupando el primer lugar en las estadísticas. Y el doctor Luis Guillermo Vélez, doctor en economía de la Universidad de París, le hizo un seguimiento y él habla de los 5 desastres de Gustavo Petro desde el punto de vista de su propuesta económica. Doctor Luis Guillermo, ahora sí, para que usted tome este micrófono, ¿de usted qué es lo que está hablando, doctor, cuando habla de los desastres del candidato de la izquierda?
Sí, Julián, vea, mire, empiezo por decirle una cosa que es importante que entiendan los oyentes suyos, que son tantos. El progreso económico es obra del trabajo de los empresarios, de los trabajadores, de los inversionistas, de la gente que inventa cosas, de la gente que trae nuevos productos, de la gente que hace nuevos desarrollos. Esa es la fuente del progreso económico, una actividad privada, vigorosa y hecha en un ambiente en el que se permitan cosechar los frutos del esfuerzo y los frutos de la inversión. El progreso económico no lo hacen los gobiernos. Si dependiéramos de los gobiernos para el progreso económico, de tener gobiernos excelsos, muy buenos, espectaculares, yo creo que estaríamos unidos en el más terrible atraso. Entonces, lo que hay que esperar de un gobierno es que no sea extremadamente malo y que respete las libertades básicas, los derechos de las personas y la posibilidad que tienen las personas y las empresas para desplegar su actividad buscando cada cual la realización de sus intereses económicos y de sus intereses espirituales.
Economista Vélez, doctor Guillermo, Luis Guillermo, o sea que, como dicen los muchachos, el mejor árbitro es aquel que menos se nota, es aquel que menos interviene. Algo así es lo que usted me está diciendo, cuando un buen gobierno es el que menos le mete la mano a la iniciativa privada, a privar de el individualismo, de la creatividad de cada uno de los integrantes de esa sociedad?
Así es, Julián, exactamente eso. Una época en que se decía, el mejor gobierno es el que menos gobierna. Y acá tenemos unas propuestas políticas pues que son excesivas, que son una intromisión violenta en todos los ámbitos de la actividad privada. Y si quiere empezamos entonces por el primer desastre al que nos llevarían esas propuestas, el desastre monetario.
Entonces, el doctor Luis Guillermo Vélez, doctor PhD de la Universidad de París, dice, nos vamos con el... Eso lo califica él, no yo, eso lo dice él. Entonces, el primer desastre de la propuesta es la propuesta monetaria. ¿Por qué dice usted eso?
Julián, una moneda buena, la moneda no es del gobierno, la moneda es de la sociedad, la moneda es de la gente. Una moneda buena, una moneda sana, una moneda que mantiene su poder de compra, una moneda que permite ahorrar, una moneda que permite tener esperanzas y que uno puede cambiar libremente por otras monedas y por los bienes y servicios que necesita, es como el oxígeno, que como el oxígeno de la atmósfera, que uno solamente piensa en el oxígeno cuando le está faltando. Entonces, cuando una sociedad pierde la calidad de su moneda, la sociedad empieza, imagínese uno estar con una moneda que todos los días cambia de valor, con una moneda que no le reciben en ninguna parte, con una moneda depreciada completamente. Entonces, eso es un deterioro terrible en la actividad económica y una pérdida fundamental de la libertad. Entonces, la moneda mala, y ahora, ¿y qué es lo que pasa? Porque es que el candidato promete acabar con una cosa que es fundamental en nuestra institucionalidad, y es la independencia del banco emisor. Eso lo consagró la Constitución de 1991, y allí se estableció que el objetivo del banco emisor y de la política monetaria era mantener el poder adquisitivo de la moneda. Y entonces, la política monetaria está regida por ese objetivo, y la moneda debe crecer en su cantidad, más o menos a un ritmo parecido en el que crece la actividad económica real. Ahora, ¿qué propone el candidato? El candidato propone cambiar la composición técnica de la Junta, sustituirla y convertirla en una institución política para que cree dinero, para que financie los excesos de gasto en los que se ha prometido el candidato a incurrir.
O sea, dependiente directamente de la Casa de Nariño, de la Presidencia de la República.
Pues básicamente sí.
Lo que diga el presidente, el presidente nos dio una orden, hay que emitir más dinero, hay que subir las tasas de interés, bajar las tasas de... Lo que diga el presidente.
Básicamente sí, acabar la autonomía. Es que hoy la Junta está constituida del banco que maneja la política monetaria por 5 miembros independientes, nombrados por el presidente, pero para periodos fijos, y es gente que tiene una gran reputación en el campo económico. No son funcionarios públicos ni cosas que dependan del presidente. Y el ministro de Hacienda, y las decisiones se toman allí por esa mayoría. Entonces, eso nos ha traído, Julián, una estabilidad monetaria grandísima. Hombre, las personas más mayores recuerdan que hace 30 años manejábamos inflaciones del orden del 30 hasta el 30-35% anual. Eso era increíble, eso era absurdo. A la gente le aumentaban el sueldo en enero, que vamos a aumentar el sueldo, y ya en febrero la inflación se había comido la mitad del aumento nominal, y entonces se vivía en un estado de desasosiego, de desazón permanente. Era imposible ahorrar, era imposible prever los precios hacia el futuro, y la sociedad se hacía muy conflictiva. Entonces la estabilidad monetaria es un elemento fundamental. Entonces la idea de que yo voy a emitir moneda para financiar todos los gastos, porque es que se presenta muy bonito. Ah, es que yo le voy a dar millones a los pensionados, es que yo le voy a dar renta permanente a todo mundo, y millones, y se destruye la moneda, como se destruyó en Venezuela, como se ha destruido en muchos países del mundo, en los cuales se ha creído malamente, se destruyó en un momento dado en el Perú, la moneda se destruyó en Brasil, la moneda se destruyó en Argentina, se han vivido hiperinflaciones muy grandes en toda parte, cuando los países se han metido en eso que se llama ilusión monetaria, confundir la riqueza con la expansión de la moneda, y eso es lo que lleva a la gran pobreza. Eso acabó la economía venezolana y destruyó la economía y la sociedad venezolana.
Es decir,
esa es la propuesta de Gustavo Petro.
O sea que, es decir, economista Luis Guillermo Vélez, la moneda pierde su capacidad de ahorro, ¿no? Su carácter de equivalencia, y empobrece lógicamente más a la gente, genera inflación o, como usted dice, hiperinflación. Y pues eso es terrible, eso de la emisión de dinero, que ya está demostrado. No se necesita ser un Keynes o un Adam Smith para entender que eso no funciona, que eso ya fracasó.
Exactamente, usted lo ha dicho correctamente, Julián, y uno pues no entiende cómo nos vienen con esas fórmulas de suetas fracasadas que han fracasado una y otra vez en todos los países del mundo, insisten otra manera. No, es increíble.
Bueno, es increíble. Segundo punto.
Listo. Segunda tragedia. Segundo desastre.
Usted lo llama desastre, sí, señor.
El desastre. El otro desastre que le quiero mencionar, por lo menos esta noche, es el desastre energético. Energético. Hombre, es increíble. Julián, usted se va a sorprender.
A ver.
Imagínese que en el programa de este candidato se dice que Colombia va a ser líder en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. Párele bolas. Uh-huh. Vamos a ser líderes en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. Y nos vamos a convertir en una sociedad movida por el sol, el viento y el agua.
Qué bonito.
Qué bonito suena, ¿cierto? Qué bonito. Ahora, pero entonces vamos a ver las cuentas. Cierto, lo del cambio climático es un fenómeno global que está asociado, al parecer, a la actividad económica de todos los países.
Y también del sol y la luna,
También, pero en el lado de la actividad económica, miremos lo siguiente. El PIB mundial, el Producto Interno Bruto del mundo entero, ¿sí? Son 100 billones de dólares, el PIB mundial. Y Colombia representa el 0.3% de ese PIB mundial.
O sea, el 0.3.
0.3, exactamente. Eso,
porque usted habla en términos matemáticos y de economía, y dice 0.3. No, el 0. Un cerito. Perfecto, cerito como un huevito que ya está caro. 0.3.
0.3. Y las emisiones del mundo de CO2 asociadas a esa producción son 40 mil millones de toneladas métricas de CO2. Colombia es también el 0.3 de eso. O sea que nosotros, Colombia podría desaparecer, Julián, mañana, si nos cayera una bomba nuclear.
Sí.
Desaparecemos del planeta, y la desaparición de Colombia en el PIB mundial y en el calentamiento global no se sentiría.
No incidiría en nada, absolutamente en nada. Bueno.
Claro, Julián. Pero entonces, este señor quiere lograr eso, y para eso entonces se le han ocurrido unas cosas miedosas. Miedosas, Julián.
Por ejemplo,
quiere que no se exploren nuevos yacimientos de petróleo. Prohíbe el fracking. Y que no va a haber fracking en este país. Ya empezamos después de muchos años a tener proyectos pilotos, él dice que no, que nada de fracking. Le voy a decir una cosa, Julián. ¿Sabe qué hizo el fracking?
¿Qué?
El fracking que se hizo en Estados Unidos salvó a Estados Unidos de la dependencia energética que hoy tiene Europa. Estados Unidos, Canadá, tienen con el que desarrollaron el fracking, que se puede aplicar esa tecnología bien. Canadá es uno de los países más cuidadosos en temas ambientales del mundo, y Estados Unidos también. Desarrollaron el fracking. para sacar sus nuevos yacimientos. Este señor quiere prohibirlos. Entonces, cero fracking, cero nuevos yacimientos. Odia también la explotación de carbón a cielo abierto. El mundo va a estar necesitando en los próximos años más carbón, porque necesita energía firme, y ya hay formas de usar el carbón con tecnologías de retención del CO2 aplicadas en muchos países, ¿sí? Entonces, nada de carbón. Y quiere prohibir la explotación de yacimientos costa afuera, uh-huh, que es donde está el gas que necesita este país.
O sea, en el océano. En el océano.
En el océano, costa afuera. Entonces, si no producimos eso, en cosa de 4 o 5 años, pues hombre, es que yo no sé qué es lo que... Si la gente no asocia el uso de los combustibles con actividades, pero es que el transporte se mueve, ¿cierto? Con combustibles líquidos.
No, el mundo se mueve por la energía. Es decir, hay guerras, es por la energía. ¿Quién tiene energía? Quien tenga energía, mueve el mundo.
Así es. Entonces, si nosotros vamos en este camino, vamos a paralizar el transporte, que consume el 46% de nuestra energía. Vamos a paralizar la industria. Vamos a paralizar las familias, porque todo eso llega a las familias.
Y mire usted, es una propuesta. Y mire usted, economista, cómo Alemania está quemando más carbón como si el mundo se fuera a acabar mañana. Están quemando en Europa más petróleo como si fuera el último día de la existencia en esta tierra. Y a nosotros sí nos dicen, pilas que no. Y aparece alguien que le come cuento y que vende estas historias y dice, no, es que vamos a dejar los combustibles fósiles. Mientras seamos pobres y tengamos cómo vender y exportar, tendremos que sacar adelante nuestro pueblo con ello, ¿no?
Pero por Dios, y China quema carbón a lo loco.
Todos los días.
Entonces nosotros dejamos de producir, dejamos de hacer, desaparecemos económicamente para reducir el calentamiento global. Pero le cuento otra cosa, Julián, hablando de las hidroeléctricas, que es un tema que hemos hablado otras veces.
Así es, aquí en este programa.
Entonces él dice que va a prohibir las hidroeléctricas de embalse y que va a revisar las que ya están instaladas. Eso me parece aterrador. Pero eso sería renunciar a 50.000 megavatios de potencia. Ese es el potencial hidroeléctrico de Colombia, 50.000 megavatios.
O sea, revisar cómo funciona Betania, cómo funciona el Quimbo, cómo funciona, bueno...
Y que a ver si eso está funcionando bien. Yo no sé si es que le ocurrirá desmontarlas.
Sí, pues no.
Entonces, ahora, cualquier país del mundo, Julián, cualquier país del mundo envidiaría el potencial hidroeléctrico de Colombia, por Dios.
Pues,
porque eso lleva a que nuestra electricidad sea una limpia.
Pues mire,
tenemos una matriz eléctrica de las más limpias del mundo. Yo creo que nos supera probablemente Noruega, que tiene todos esos fiordos y toda esa generación allá tan hidroeléctrica, tan importante.
Doctor Luis Guillermo Vélez, doctor en economía, pues imagínese que una de las hidroeléctricas más importantes de América Latina la tenía la hermana República de Venezuela. Gigantesca, moderna, y eso ahora está de recoger con cuchara. No funciona. Los venezolanos todos los días tienen cortes de energía de 8, 10, 15 horas. Lo vivimos, recibimos reporte casi todos los días de nuestros hermanos en San Cristóbal, la capital del Táchira, también en Mérida, capital Mérida. Bueno, y nos dicen, no, aquí los escuchamos porque nos conectamos a través de pilas y cosas, pero energía no tenemos. Y tenían la hidroeléctrica más importante de América Latina, los venezolanos.
Así es, ¿cómo le parece? Pero fue que allá ya se aplicó la política, porque allá también acabaron el petróleo. Sí, acabaron el petróleo, acabaron el sector hidroeléctrico, no, acá, el gas tampoco. Figúrese una cosa, Colombia exportó durante varios años gas a Venezuela, antes de que allá llegaran pues las fuerzas políticas del Foro de Sao Paulo. Finalmente, sí. Porque esto hay que decirlo también, y es importante saber. Hay un movimiento que se llama el Foro de Sao Paulo, de asociación de partidos de izquierda, en el cual hay 7 partidos de izquierda, y que todos los partidos que apoyan a Petro hacen parte de ese Foro de Sao Paulo. Y eran los partidos que gobiernan a Venezuela. Y allí aplicaron la receta. la receta de acabar con las hidroeléctricas, la receta de acabar con la energía. Pero eso no tiene nada que ver con calentamiento. Es que el objetivo, Julián, y aquí ya me llevo al otro tema de la libertad, el objetivo, Julián, un pueblo sin energía, un pueblo sin gas, un pueblo sin medio, es un pueblo empobrecido, es un pueblo débil, es un pueblo preparado para la sumisión. Entonces, por eso, el desastre energético que plantea el candidato, ¿sí?, es liberticida, porque empobrece, busca empobrecer a la gente y llevarla a la sumisión.
O sea, que dependan. O sea, doctor Vélez, economista, o sea que si le entiendo bien, para ponerlo en mis palabras, no en las de un técnico como usted, entonces lo que están proponiendo no es porque no tengan neuronas o sean brutos, no, sino porque es una estrategia para llevar a la sumisión al pueblo y que tengan que ir como con la mano como una totuma para pedir limosna ante el gobierno central.
Así es, Julián, así es una política económica criminal. Es una política económica criminal que tiene ese objetivo. Porque es que donde no hay sino una masa pobre, famélica, se impone una oligarquía infeliz, como en Venezuela, como en Cuba, como en Nicaragua, como en Corea. Ese es el proyecto político. Entonces aquí uno no puede decir, estimado Julián, perdónalo porque no sabe lo que hace. No, sí lo sabe, sí sabe lo que hace. Lo que pasa es que es un...
¿Por qué se ríe? ¿Qué se le ocurrió?
¿Qué se le ocurrió? Es una cosa miedosa.
No, no, usted se frenó. Usted se frenó. Oiga, me están escribiendo desde Venezuela. Y me escribe un señor Felipe y me dice: don Julián, estamos aquí en sintonía en San Cristóbal, Venezuela, escuchando el programa y a su invitado extraordinario, al economista Vélez. Y la represa a la que usted se refiere, o la que ustedes se han referido ahí en el programa, aquí en Venezuela, se llama la represa El Guri, la represa de El Guri. Y me dice el oyente, me dice: don Julián, y tengo para agregarle que el 80% de la represa está desactivado, solo funciona en un 20% de su enorme capacidad, es decir, la ineficiencia administrativa, al igual que PDVSA y tantas otras empresas emblemáticas de nuestra Venezuela, todo eso se fue al cesto de la basura. Como dicen ustedes, no es gratuito eso, pero la represa de El Guri en Venezuela, pues no funciona como funcionaba antes, que era ejemplo de América Latina.
10.000 megavatios, había 10.000 megavatios.
Imagínese.
Es decir, casi tres veces, más de tres veces la potencia que se proyecta para Hidroituango, que va a ser la más grande de Colombia. 10.000 megavatios de potencia es el GUS.
Bueno.
Oh, gravísimo. Terrible. Gravísimo.
Bueno. Sí. ¿Con qué seguimos?
Pues, hombre, seguimos con otro desastre.
Pues, como lo tenga usted en la cabeza planeado. Otro desastre, ¿cuál es?
Yo hago lo que usted diga.
No entre por la sumisión, que eso es gravísimo.
Bueno, entonces venga, vámonos. Está bien, me regañó. Venga, vámonos con el otro desastre, ¿sí? Con el desastre, hombre, el desastre de la seguridad social, ¿sí? Uh-huh. El desastre de la seguridad social. Hombre, déjeme decirle aquí una cosa a usted y a los oyentes, ¿cierto? A la gente le meten como la ilusión de que los problemas sociales se resuelven como con un chasquido de dedos y que si no se han resuelto es por falta de la tal voluntad política. No hay problema más complejo en el mundo entero que el problema de la seguridad social, es decir, del sistema de salud y del sistema pensional. Todos los países del mundo están lidiando y enfrentando esa situación. Y la razón es muy simple, mi estimado Julián. La razón de la crisis actual de los sistemas de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, es consecuencia de su propio éxito. Es el aumento de la esperanza de vida y de la longevidad de las personas. Entonces ya las personas son más longevas. Uh-huh. ¿Sí? Usted recuerda que en una época se moría una persona Y a uno le decían, es que ¿de qué murió? Es que murió de repente. Y nadie sabía. Murió de repente. Y era que no lo trataban, nadie lo veía.
Sí.
Ya nadie muere de repente, Julián.
Sí, señor.
Ya la gente dura mucho.
Sí.
Dura mucho. Y entonces eso hace que la atención en salud, y eso está bien, sea más costosa. Y que la atención de la vejez, ¿cierto?, pues sea más costosa porque hay que atender en periodos más prolongados. Uh-huh. Entonces es como una gran paradoja de nuestra época. Tener ese conflicto, incluso el conflicto, por ejemplo, hay países del mundo que no tienen ese conflicto, porque son extremadamente pobres, porque entonces ya no tienen la posibilidad de que la población sea longeva, porque, mejor dicho, allá se están muriendo de repente.
Así de repente, claro.
Así se mueren. Entonces, como en Colombia ya nos morimos de repente, tenemos este tema. Pero bueno, me devuelvo aquí a una cosa, Julián, que es muy importante, y voy a hablar del Sistema Nacional de Salud.
Adelante, doctor.
El Sistema Nacional de Salud no es una porquería, como le han querido hacer creer a la gente, ¿sí? Hoy, Julián, el 98% o 99% de la población está afiliada al Sistema Nacional de Salud, bien sea por el régimen contributivo o bien sea por el régimen subsidiado o bien sea en una categoría que se llama vinculados. Todo el mundo tiene ese acceso y tienen acceso básicamente, ¿sí?, a las mismas instalaciones y en la misma condición todas las personas. Hoy estuve reclamando medicamentos con mi esposa.
¿Y cómo le fue?
Pues hombre, nos fue bien. Y había personas de toda condición. Hacemos fila, esperamos, nos llevamos un librito, ¿sí? Vamos leyendo la cosa, pero reclamamos nuestros medicamentos en 3 horas, ¿sí? Con el viaje en carro y todo, y aquí llegamos tranquilos, y a todo el mundo le dan medicamentos costosísimos, y toda la gente recibiendo sus medicamentos. Entonces, esa es una gran cobertura, porque se le ha hecho aquí frecuentemente sale un señor que se llama el defensor del pueblo,
uh-huh, sí,
hacer
sí.
pequeños escándalos.
Sí.
Entonces dice, es que aquí hay que hacer tutelas para que lo atiendan a uno y las tutelas. Y entonces sale a decir que es que se hacen no sé cuántas tutelas por minuto. Entonces yo le voy a dar los datos de las tutelas, ¿cierto?
Sí, señor.
¿Sí? Entonces, en 2019, para durar un año, pues que no esté intervenido por los datos de pandemia, se presentaron 7 mil tutelas por servicios de salud. ¿Mucho?
Sí, pues, muchísimo.
Hombre, muchísimo. Pues vamos a ver. En 2019, el Sistema Nacional de Salud atendió, óigame la cifra, atendió 461.432.261 atenciones en salud, entre hospitalizaciones, consultas, urgencias y procedimientos de todo tipo. 461 millones. Y de esos 461 millones, 200 mil requirieron una tutela. Hombre, pero por Dios. Entonces no se puede decir que eso sea malo.
Y recuerde usted, economista, cómo era el funcionamiento de nuestro sistema de salud cuando estábamos en manos del Seguro Social. Eso era aterrador, eso era abominable. Si el 30% de la población recibía asistencia, eso era muchísimo. De resto, usted tenía que tener, como en los Estados Unidos acontece hoy, tenía que tener usted en esa época pues una tonelada de dinero para que lo atendieran. Si no, ahí sí de verdad se moría en la puerta del hospital. Pero hoy en día, con un bono de 35,000 pesos, a usted lo atienden y le hacen de todo.
Así es, Julián. Es que mire, Julián, muérase de la risa, ¿sí? ¿Usted sabe cuál es el gasto promedio del colombiano típico en salud al mes?
No, señor.
Dentro de la canasta, bueno, la canasta familiar hoy vale, básica del LANE vale 4 millones de pesos, ¿sí?
4 millones de pesos.
El gasto en salud es el 1,7% de eso. Es decir, 55,000 pesos mensuales es lo que se gasta el colombiano promedio en salud. Hombre, eso es nada. ¿Sabe? Dentro de la misma canasta, ¿sabe cuánto se gasta, por ejemplo, en aguardiente y cigarrillo?
¿Cuánto?
80,000.
En salud 50,000 y en aguardiente y cigarrillo 80,000.
Entonces también, así son las cosas.
Claro.
Esas son las ponderaciones de la canasta familiar.
El mundo al revés, el mundo al revés.
Vea, Jairo Humberto Sea, que es de la Universidad de Antioquia, hizo un trabajo, yo le he estado haciendo propaganda cada vez que tengo oportunidad para sobre esto, sobre el impacto de el financiero del COVID en los presupuestos de las familias. Y encontró que Colombia, del mundo, el país donde menos afectó los gastos de COVID a las familias, fue en Colombia. Todas esas miles de personas, Julián, que tuvieron que ir a cuidados intensivos, que estuvieron en las UCIs, que estuvieron hospitalización en casa o en hospitales, todas esas personas prácticamente pagaron cero pollo por esa atención. Ese, el COVID, puso a prueba los méritos del sistema de salud con el esquema actual. Entonces, y este señor lo quiere acabar. Lo quiere acabar porque le dio jeriza, ¿sí? Le dio por decir que es que las EPS se quedan con la plata y que son de los ricos. Pura paja. Y quiere reemplazar, oiga Julián, que usted sí sabe de esto.
A ver.
¿Sí? Quiere crear el FUS. Es decir, hoy tenemos cuatro grandes, tenemos varias EPS. Unas privadas y otras mixtas, ¿sí?
Sí, señor.
Entonces, uno tiene la posibilidad, si le está yendo mal en una EPS, se va para otra, ¿sí? Migra. Y entonces él dice que no, que vamos a crear el Fondo Único de Salud, FUS. Mejor, ¿sabe a qué lleva eso? Al Seguro Social.
A volver, o sea, ponemos la reversa.
Ponemos la reversa, Julián, después de que hemos avanzado tanto. Nos quiere devolver 30 años, después de que progresamos tanto con este sistema, ¿sí? Que tiene estos logros indiscutibles. Ahora, por supuesto, Julián, ¿cierto? Uno puede decir, hombre, de pronto se te demora un poquito la cita en los especialistas. Hombre, se demoren en el sistema privado. Vaya, pida usted una cita pagando de bolsillo tuyo en cierta especialidad, un internista en ciertas especialidades médicas, y se le dan en 4 meses. Se demora menos en el sistema de salud las citas que en el sistema privado, en las citas de especialistas. Pero bueno, hay cosas que arreglar, pero ese sistema ha funcionado bien y este señor quiere volver hacia atrás y crear el fondo. Oiga, ¿se acuerda lo que era el Seguro Social?
Sí, señor, terrible.
Eso se lo peleaban los políticos más corruptos y más agalludos del país. Es que eso era una cosa. ¿Usted se imagina? Pues digamos, el gran experto en salud de ese lado es el doctor médico Roy Barrera. Yo me lo imagino manejando el FUS. ¡Qué susto, hijo de madre, me da! No, por Dios.
Oiga, pero recuerde, para volver al tema de las pensiones, recuerde que uno de los hombres cercanos al candidato del que estamos hablando, que el doctor Bonilla dijo que había que meterle la mano a las pensiones, que había que meterle a las pensiones, no, a los fondos de pensiones, que manejan más o menos como 300 billones de pesos, que es el ahorro de los colombianos. Eso no pertenece a nadie distinto que a los propios ciudadanos, y que le van a meter las manos porque lo va a manejar el Estado. Como si el Estado, como si el gobierno no fuera corrupto, como si los corruptos fueran únicamente los privados.
No, pues venga, verá, es que aquí es donde vienen las cosas mentirosas. Toda la cosa, entonces vamos a hablar del desastre con pensiones, ¿cierto? Ya hablamos salud. Entonces, la cosa con pensiones también es horrorosa, también han querido desacreditar el sistema. Y entonces alguien, un economista muy reputado, ¿cierto? ¿Sí? Que se llama Kalmanovich, a decir mentiras, dice, los fondos de pensiones administran 317 billones de nuestros ahorros y les salen barato y les sirve para multiplicar su capital. 60% de esa suma se invierte en empresas colombianas de propiedad de los mismos grupos financieros. ¡Mentira! ¡Mentira, mentira, mentira! Y él lo sabe Kalmanovich y lo saben los economistas que están detrás de Gustavo Petro, que conozco a varios, y no sé cómo no les da vergüenza salir y dejar que se hagan esas propuestas, porque es mentira. El ahorro de las AFP, que son 4, está profundamente reglamentado, y una AFP no puede tener más del 5% de las acciones de una empresa que esté vinculada con sus propietarios. No puede tener más del 5% de las acciones. Entonces, todos estos fondos, que el monto hoy de eso está... La última cifra, estaba 350 billones de pesos.
Sí, señor.
350 billones de pesos a diciembre del año pasado. el 67% estaba invertido, entonces está invertido, ¿sí? En acciones, pero también está invertido en papeles del gobierno y también está invertido en obras de infraestructura, y con eso se quiere hacer un escándalo. En estos días, por ejemplo, ¿sí? Dijo el presidente Duque que con estas vías de la 4G, que allá llegaban recursos de esto, pues claro que tienen que llegar allá, si eso es una inversión buena, y eso le da gran rentabilidad a la gente de los fondos, que finalmente son los trabajadores que son dueños de eso. Que había 4,5 billones financiando las 4G de Sarmiento Angulo. Hombre, 4,5 billones frente a 350 billones. Una suma pequeña, pues como para salir a desprestigiar y a decir que es yo con yo. Pero le doy otro dato que es muy importante.
A ver.
El valor del fondo, hoy el valor del fondo, ¿sí?, que está en 350 millones, el 70% corresponde a los rendimientos que ha dado el fondo y el 30% a los aportes de los trabajadores. ¿Cómo le parece eso?
No, terrible.
Ah, y entonces le dicen mentiras a la gente. Yo le voy a contar a usted una historia. Esto, hay una cosa que se llama, mi estimado Julián, el Índice Mundial de Pensiones, que hace una institución, el Instituto Mercer, ¿sí?
Sí.
Aquí se hacen clasificaciones de todo el mundo. Entonces, en ese índice, ¿sí?, Colombia está, es decir, hay países que no tienen ningún sistema pensional, nada, cero. Los países de África tienen cero, la mayoría sistemas pensionales. Los países del Caribe y de Centroamérica, cero sistemas pensionales. Es decir, países con sistemas pensionales más o menos robustos, ¿sí?, yo creo que no pasan de 100. Y Colombia está, ¿sí?, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En el puesto 21.
Ah, está bien ubicado.
En sistemas pensionales.
Bien ubicado.
Del mundo. Pero espere, por encima de España, Arabia Saudita, Perú, Polonia, Brasil, Sudáfrica, Austria, Italia, Indonesia, Corea del Sur, Japón, China, India, México, Filipinas, Turquía, Argentina, Tailandia. Entonces, y eso lo dice Mercer. Ahora, y el sistema de Colombia tiene ese atributo que es el componente de capitalización. Entonces, los dos, el mismo informe de Mercer que le estoy citando, pone como los dos mejores sistemas del mundo son los de Países Bajos, Holanda, pues, y Dinamarca, que son sostenibles, que ofrecen una buena clase de servicios y son sostenibles. ¿Y qué hicieron esos dos países para hacer sostenibles esos fondos? Introdujeron el componente de ahorro con capitalización de las AFP que tenemos nosotros, porque ese es el que garantiza la sostenibilidad. El régimen de prima media al que nos quiere tirar el candidato, ¿sí?, está condenado al fracaso por el problema del envejecimiento de la población. Porque en ese no hay ahorro ni hay capitalización, sino que unos van pagando y los otros van gastando en un flujo así permanente. Entonces, como no hay inversión en bienes de capital, no hay rentabilidad. Entonces, los dos países más sostenibles y con mejores sistemas tienen el componente que hoy tiene Colombia y que este señor le quiere quitar.
Bueno,
pero le voy a dar otro dato.
Otro dato para que avancemos y pasemos al otro punto.
El último datico se lo doy, mi estimado. El último gatico se lo doy. Y es que China. Hoy apareció en El Colombiano una noticia extraordinaria, ¿sí? China introduce el sistema privado de ahorro privado de capitalización para las pensiones para garantizar la sostenibilidad dado el envejecimiento de su población.
¿Esa noticia es nueva?
Esa noticia es de hoy.
Es de hoy. Los chinos se nos pegaron a nuestro sistema de pensiones.
Sistema de pensiones. ¡Ah! ¿Cómo le parece?
No, extraordinario.
Ah, bueno, para que vea el cuento que le tenía ahí.
Entonces no, pero usted, claro, usted me va dando sorpresitas. Otro punto entonces, otro que le haya llamado la atención.
No, pues básicamente, si quiere, seguimos hablando, pues de.
No, por ejemplo, lo del agro, lo que usted llama lo del campo.
Hombre, lo del campo es miedoso, y ya está sucediendo, lo del campo es miedoso. A la gente le meten en la cabeza como cosas muy, muy graciosas, ¿cierto? como muy gaseosas. ¿Sí? Aquí a la gente le han vendido desde hace muchos años la cosa idílica, y es que de la pequeña producción parcelaria, un campesino ahí sentado con su asadón y boleando asadón y sacando pues la cosa con las manos, en una parcelita ahí chiquita de autosubsistencia, ¿cierto?
Sí.
¿Sí? Y esa es la imagen. Esa es la imagen de la pobreza, esa es la imagen del atraso, esa es la imagen de la miseria de los campesinos. Por eso es que los campesinos dicen, es que los campesinos quieren venir del campo, pues claro, ¿quién va a querer venir trabajando tan duro con una productividad bien baja? Porque es que mire, Julián, ¿sí? Mire, Julián, aquí se ha vendido un mito, y en eso está este candidato Fajardo también, es que tenemos que, y el otro, el de Santander, que también es, sale con cosas absurdas, yo no sé quiénes los asesoran, ¿sí? Es que tenemos que generar los grandes, volver al campo, ¿sí? Hombre, mire, Julián, la potencia agrícola más importante del mundo se llama Estados Unidos, que produce comida para ellos y para exportar, ¿sí? Y entonces, en Estados Unidos, de 100 personas empleadas, una, lo está en la agricultura, ¿cierto? 19 personas lo están en la industria, es decir, ahí se produce el aspecto material de la producción.
O sea, se transforman las materias primas.
Y la industria. Y el resto, el 80% trabaja en lo que trabajamos y yo, en los servicios, porque es que una agricultura de Estados Unidos y de Canadá tienen agriculturas poderosas, pujantes, porque tienen grandes extensiones de tierra tecnificadas. Una persona, o por ejemplo Argentina, que es una potencia agrícola, aunque esta gente la quiere acabar, pues los petristas de allá, ¿cierto? Están tratando de acabar con eso. Sí. Hombre, uno va a una hacienda argentina y uno entra al cuarto de control. Eso es como entrar a una vaina de la NASA. Eso es lleno de computadores, de vainas, de máquinas, controlando todo ese proceso de producción que está terriblemente automatizado. Por eso es que es una potencia agrícola. Y entonces aquí nos salen con el cuento, ¿sí?, de la pequeña producción parcelaria, de que es que no, y los campesinos... Ah, y lo grave es que eso está en ese acuerdo de la Habana, ¿sí? Ahí quedó eso. Entonces, que van y es que devolver la tierra y van a crear unas pendejadas que llaman, y es que unidad agrícola familiar. Entonces, al pobre campesino, ¿sí?, le dice, venga, pues, que esto es lo suyo, su unidad agrícola familiar.
O sea, eso es lo que llaman la UAF, pues, Unidad Agrícola Campesina.
Exactamente.
Que usted dice, economista, usted dice, eso es repartir pobreza.
Eso es repartir pobreza. Y entonces llegan y se le traen y no la pueden vender. Entonces, la mejor prueba de que algo es suyo es si lo puede vender, Julián. Y usted me dice, hombre, este carro es mío, Luis Guillermo. Yo le digo, te lo compro. Y vos me decís, no, es que no puedo vendértelo. Que no es tuyo, Julián.
Sí.
No es tuyo. Si un pedazo de tierra no lo puedo vender, no es mío. Entonces los quieren clavar allá. Pero viene otra cosa más grave. Sí. Que es aterrador. Si un campesino de eso sale, porque la gente tiene distintas capacidades, hay unos que madrugan, entucan más, trabajan más, sudan más, sale entucador, ¿sí? No puede aumentar el tamaño de su parcela comprándole a los otros más perezosos. Que eso es lo que ocurre. En la vida económica ocurre. ¿Por qué unas personas tienen más rentas, más propiedades? Pues porque finalmente salen comprándole a los que son menos capaces de tener propiedades. Así de sencillo. Y entonces este campesino no puede crecer. Entonces está condenado a ser pobre pegado en su UAS, ¿sí? En la que tendrá que bolear asadoncito y pendejadas y cosas de esas.
No, y,
es
y,
una tragedia.
Y queda para cultivar 4 cebollas, 3 zanahorias, una librita de arveja y por ahí un que otro plátano, pues para el sancocho, pero que va a salir de la pobreza con eso. Es decir, si a usted y a mí nos dan una hectárea de tierra no tecnificada, sino que nos la dan por el populismo de repartir tierra, pues nos toca poner una mesa en las orillas de la carretera y vender gaseosas Postobón.
Así es, querido Julián, así es. Entonces, mire, entonces eso es el retroceso, y entonces andan pues Petro y Fajardo y el ingeniero Rodolfo hablando de esas bobadas. No, es que mire, un gringo, un campesino gringo puso la comida de 100, y sobra para exportar. Increíble. Y son producciones, son grandes extensiones. Ahora, la agricultura colombiana que hoy se está desarrollando se está basando aquí, pero esta gente quiere acabar con eso. Hombre, gana más una persona del campo empleada en una gran plantación que pegado de una parcela miserable allí pendeja. Ahora, pero el que está pegado de la parcela miserable también es sometido. Por eso esta política, además de ser criminal, es liberticida. Somete a las personas.
Bueno, el último punto de lo que usted ha venido dictando conferencias en universidades, cuando lo llaman y lo abordan en algún medio de comunicación, usted habla de otro, de los 5 desastres, habla de otro, que me llamó mucho la atención. Y es lo que usted llama, profesor Luis Guillermo Vélez, desastre proteccionista.
Sí, claro.
¿Ese cuál es?
Hombre, Julián, el desastre proteccionista, Hombre, yo me acuerdo cuando yo era joven, ¿sí? Entonces, uno iba a un bar, ¿sí? Y pedía una cerveza. Entonces uno le decía ya, Simplicio, una cerveza. Entonces Simplicio contestaba, ¿de cuáles quieres? ¿De cuáles tienes? Y entonces le decía, no hay sino una, tráemela, Pilsen. No había sino Pilsen. Y de licor no había sino aguardiente. Y de vino no había sino el vino Sansón. Y pare de contar. Y todo el mundo tenía que sentarse, ¿cierto? Aquí todos nos vestíamos con una vaina que llamaba el drill armada cortejer, ¿sí? Todos uniformados. Cuando yo fui a comprar el primer carro, Julián,
sí,
uno iba y tenía que hacer fila. Entonces uno llegaba y pagaba la mitad del carro por un Renault 4. Pagaba la mitad, pues para que le estoy contando cosas de verdad.
Sí.
Y pagaba la mitad.
Su testimonio.
Venga dentro de 6 meses.
Sí.
Y a los 6 meses uno iba por su carro lleno de ilusión. De hombre, todavía no estoy. Entonces, hombre, pero ¿cómo es así? Y, ah, no, si quieres le devuelvo la plata, pero le devuelvo en intereses. Ah, no, déjala ahí. Ah, bueno, sí, pero me tenés que ajustar porque el precio subió. Y fue pucha, entonces ajustaba. Entonces ya pasados los otros 3 meses, uno iba por el carro, ¿sí? Y entonces uno llegaba y le traían un carro negro, y uno le había pedido rojo. Y uno, ay, hombre, pero es que yo lo quería rojo. Ah, no te lo vas a llevar negro, ahí hay otra gente en fila. ¿Ya me entendió? Eso se llama proteccionismo.
Sí.
Eso es el proteccionismo. Entonces, los pobres sin acceso a los bienes y servicios de la producción mundial. Uno para conseguir una locioncita, ¿sí? En esa época tenía que esperar que una de esas señoras que iba a San Andrés a traer cositas y traían locioncitas Brut.
O a Venezuela, o ir a Venezuela a traer el exprimidor de naranjas. Claro, el austerícer, de Venezuela, claro.
Claro, el austerícer.
Claro, la licuadora.
La licuadora. Uno tenía que ir a traer eso allá, por Dios, porque aquí no podía entrar nada.
Y los turrones Kraft, todo, claro, es que, todo eso.
Y es que protegiendo la producción nacional. No, protegiendo a un montón de capitalistas y empresarios ineficientes. Porque no hay nada que despierte más que la competencia. Protegiendo una agricultura y unos terratenientes igualmente ineficientes. Entonces, la apertura económica, es que el objeto de la producción es el consumo. Y entonces nos abrimos al mercado internacional para tener más variedad de bienes de consumo, entregando lo que vendemos, el café, la flor, el carbón, lo que tengamos, o los textiles. Ahora, entonces aquí se vino y se abrió la economía, se firmaron los TLCs. Sí, y los empresarios aquí se despabilaron y hay unas empresas muy buenas, hay unas empresas del carajo que crecieron, se desarrollaron y se volvieron multilatinas, porque aquí se le decía a las empresas, es que usted tiene que defender el mercado interno, y todo el mundo aquí muerte miedo. Entonces ahora las empresas entendieron que ¿cuál mercado interno? Si aquí se me meten en el rancho, yo me meto fuera. Entonces, por ejemplo, Nutresa, que ahora se están disputando en esas sopas, ¿sí? Eso era antes una fabriquita de galletas y una fabriquita de salchicha miserable allí en Guayabal, y 2 chocolatinas, que producía una chocolatina nomás. Hombre, hoy tiene factorías en 120 países del mundo y vende sus productos en toda parte, con instalaciones en toda parte. Ese es Nutresa, por eso es que le están peleando. Y eso creció cuando salió la apertura. Tenemos los bancos, ¿sí?, que cotizan acciones en Wall Street. Tenemos a Argos, que compró, que es casi la cuarta empresa en cementos en el sur de Estados Unidos. Entonces, todas esas cosas. Entonces, ahora quieren volver a cerrar la economía. El hombre llega y les promete, es que les voy a crear un ministerio de la industria. Un ministerio de la industria. Un ministerio de la industria. Le está ofreciendo proteccionismo. ¿A quiénes? A los empresarios. Claro, habrá gente que le jale a eso. Porque es que, claro, si a mí me cierran la economía y yo soy amigo del gobierno, ¿sí?, y me dan ventajas, ¿a mí qué me importa? Que se quieren los demás, yo tengo mi monopolio, vendo caro, ¿sí?, que nadie traiga nada, a mí no me importa que los aranceles sean altos, porque yo sí tengo, y mi familia, y los ricos sí tenemos con qué pagarlos, pero los pobres no. Entonces, a los pobres los castiga. Bueno, Julián, que esté bien, un abrazo.
Un abrazo, doctor, un abrazo y gracias.